Bienvenidos a todos por aquí. Hoy tenemos esta primera sesión de estos 3 días de evento que esperemos que esté muy bien. Le quiero dar las gracias a mis compis por la pedazo de presentación que han hecho y por todo lo que tenemos. Y también aprovechar que somos poquitos y tal para pediros interacción, que podáis hablar por el chat, que podáis preguntar, que podáis intervenir. Que no hagamos esto, además, aprovechando que es viernes por la tarde, como algo solo voy a contar yo un par de cosas y ya está, sino realmente que os sintáis libres de poder participar constantemente también en la sesión. Algunas cosas las podremos contestar en el momento, otras las dejaremos más para atrás, pero que nada se pierde, que es lo importante y que desde ahí podamos verlo. Sobre todo porque tengo la sensación de que estamos en un momento muy importante en el mundo de la escritura profesional, vamos a llamarlo así, para intentar englobar por ahora todo lo que hay alrededor. Y es que estamos en un momento de mucho cambio, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial que está poniendo patas arriba todo. Tenemos saturación o la sensación de saturación en muchos mercados también. Y de alguna manera yo muchas veces hablo con personas que quieren dar el paso y que me dicen siempre, joder, me encantaría hacer esto o hacer tal, pero tengo la sensación de que llego tarde o de que está todo muy saturado o de que de alguna manera no están ahora, que como si ya se hubiera perdido la gran oportunidad que había hace tiempo, ¿no? Yo personalmente pienso que es todo lo contrario, en realidad, que estamos en un momento donde no solo la oportunidad no se ha perdido, sino que en el contexto en el que estamos ahora probablemente sea más grande de lo que hay nunca. Pero bueno, ahora hablaremos un poquitín de eso, pero quiero presentarme un poco para que también me conozcáis. Yo soy Carmelo Beltrán, en redes me podéis encontrar como Copimelo, y empecé en esto de casualidad. Yo soy copy, llevo ya muchos años con esto, pero yo estudiaba algo completamente diferente a cualquier cosa relacionada con la publicidad o el marketing. Yo estudiaba Derecho y ADE, para que veáis que al final aquí cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y acabamos llegando a ese punto común. A mí lo que me pasó fue que yo cuando estaba en el instituto me puse muy enfermo, tuve una infección de una mononucleosis y me tiré muchos meses en cama y me abrí un blog de libros para compartir porque de alguna manera, que en realidad diría que era que no tenía nada más que hacer, que me aburría muchísimo, porque una cosa que pasa cuando estás 9 meses en cama es que el primer mes viene a verte mucha gente, el segundo un poquito menos, el tercero un poquito menos y el cuarto cada vez menos, ¿no? Entonces yo tenía que hacer algo realmente y durante esa época me enamoré mucho de la lectura y quería compartirlo. ¿Qué pasaba? Que me encontré con la tesitura de, vale, estoy publicando cosas, pero me gustaría además que la gente leyera las cosas que estoy publicando sobre esto, ¿no? Porque si no, para eso lo publico, escribo en el ordenador y no lo lanzo a ninguna parte. Y así, de manera involuntaria, empecé a formarme en cosas de escritura para la web, storytelling, escritura para vender. De hecho, yo jamás había escuchado el concepto de copywriter o copywriting en ningún momento. Era un término que, si a mí me hubieras preguntado en ese momento, hubiera pensado que era algo relacionado con los derechos de autor, probablemente, ¿no? Como le pasa a tantas y tantas personas. Pero bueno, me seguí formando, seguí trabajando en eso y el blog poco a poco fue despegando. Tuve la suerte de que las editoriales se fijaban, de que había cada vez más lectores, de que, bueno, pues poco a poco se iban haciendo las cosas bien. Y la vida, que al final son una serie de casualidades y momentos que tienes que aprovechar, pues me llevó a que me invitara a un evento en Madrid, yo vivía en esa época por allí, para una editorial chiquitita que quería hacer la típica presentación de libros que iban a lanzar en ese, no sé si me acuerdo si era el trimestre, en ese mes, pero bueno, las cosas que iban a lanzar. Yo me acuerdo que esa presentación era un sábado y yo estuve a punto de no ir porque ese lunes tenía un examen de microeconomía y la llevaba regulinchi, por decirlo así, ¿no? Pero pensé, bueno, vamos a ir, vamos a ver qué tal, cómo se mueve un poco la película, a ver qué pasa. Entre vosotros y yo el evento fue un poco rollo, la verdad. Fue de esos eventos que dices, puf, si acaba un poquito antes tampoco pasa nada. Pero al acabar el evento nos quedamos unos cuantos tomando unas cervezas y yo tuve la suerte, una casualidad que me cambió la vida para siempre, que es que yo me senté justo al lado de una persona que yo en ese momento no conocía, pero que era la persona que llevaba la agencia de publicidad chiquitita que llevaba dicha editorial. Y nos caímos bien, hablamos un montón, y me pasó una cosa que yo jamás había visto, que fue que esa persona me escribió y me dijo, te pago 50 euros por cada uno de los libros de novedades que vayas sacando en el blog. Y en ese momento era muy curioso porque hacer algo así en el mundo en el que yo me movía se sentía como venderte de alguna manera, como poner en tela de juicio tu criterio. Pero yo, que de alguna manera estudiaba ADE también, pensé, si puedo ganar dinero con lo que estoy haciendo, prefiero ganar dinero 100% porque va a ir mejor. Entonces, total, que empecé con eso, empezamos a colaborar más estrechamente. Esto debió ser eso, un mes de octubre, noviembre, más o menos. Y en febrero, marzo del año siguiente, me llamó un día y me dijo, ¿puedes venirte un momento a...? En ese momento era Vicálvaro, a Vicálvaro. Y a las oficinas. Y dije, sí, voy para allá. Y ahí me contó que la persona que tenían de copy se les iba y si me interesaba a mí el puesto en ese momento. Para que veáis mi reacción fue, no sé lo que es un copy, pero si tiene algo que ver con escribir, pues podemos hablar. Y en ese momento me acabé dentro de la empresa y me formaron, me ayudaron y un poco me di cuenta que tenía mucha base de todo lo que yo había ido aprendiendo por mi cuenta, pero que me faltaba un poco el criterio o la tangibilidad para poder actuar en el mundo real, que al final, a la hora de la verdad, puedes tener mucho conocimiento teórico, mucho conocimiento técnico, pero que hasta que no te pones delante de un cliente, de procesos, de sistemas, te das cuenta de que no tienes suficiente conocimiento para actuar de verdad. Y fue un punto de inflexión en mi vida, porque desde ese momento yo únicamente me he dedicado al copy. Yo hice dos carreras que al final no me sirvieron para absolutamente nada y encontré una oportunidad profesional por dos motivos. Por estar en un evento en el momento adecuado y en el lugar adecuado, de alguna manera, por haber dicho que sí, hacer algo que realmente me apetecía, que esto es un poco como vosotros ahora, que estáis un viernes por la tarde escuchándonos, en lugar de, sobre todo los que seáis de zonas que estéis en verano, en vez de estar tomando algo por ahí y descansando un poco, habéis decidido conectaros, lo cual es algo muy potente. Y segundo, que cuando apareció una oportunidad, en lugar de decir no soy capaz, no puedo, no tal, no sé qué, dije, pues mira, pues voy a intentarlo. Total, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que esto no funcionara y me volviera al mundo del derecho directamente? Pues lo intenté y desde ahí toda mi vida profesional ha ido siendo relacionada con el mundo del copy. Trabajé ahí, luego en Cruz Roja estuve un tiempo, estuve en otra empresa inmobiliaria y luego en el año 2019 ya tomé la decisión de montármelo por mi cuenta. Básicamente que yo estaba trabajando en la oficina y yo pensaba, joder, esto... Porque claro, el problema que tiene cuando empiezas en el mundo del copy es que empiezas a escuchar más podcasts de marketing, de emprendimiento, de negocio, y hay una especie de gusanillo que llega y te dice, esto que estás haciendo para otros, igual lo podrías hacer también para ti. Total, por probar, y aproveché igual, 2019 en septiembre, de hecho va a hacer un... Pues eso, hará siete años ya en nada. Me di de alta como autónomo, y empecé a probar. Y de ahí a marzo del año siguiente, que eso que fueron unos 6-7 meses más o menos, hice un recorrido súper grande porque me lo tomé muy en serio, porque decidí apostar de verdad por ello. Y en marzo, unos pocos días antes de que nos encerraran a todos en nuestra casa, que esto fue algo que yo no esperaba para nada, dejé mi trabajo porque ya podía dedicarme por completo a hacerlo por mi cuenta. La gente que me conoce dice que he envejecido muchos años en estos 7, más de los 7 que tocaba, que también probablemente sea cierto, pero personalmente creo que es una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Y cada vez que tengo que dudo sobre si hacer o no hacer algo, sobre si atreverme o no atreverme a hacer algo, recuerdo esto, ¿no? Estás en este punto porque dijiste que sí varias veces, aunque tenías miedo, aunque tenías incertidumbre. Y creo que es algo que realmente falta mucho, ¿no? El atrevernos a dar pasos que realmente nos pueden acercar a lo que queremos, porque lo fácil y lo normal es quedarnos donde estamos, es seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, porque al final eso es lo que nos hace sentirnos cómodos y lo que nos hace estar en ese punto donde estamos. Y creo que por eso es tan importante estar en un sitio como este, por decir, quiero saber más del ghostwriting, quiero saber cómo funciona a nivel profesional. Si ya me estoy dedicando a esto, quiero intentar aprender un poquito más de algo que pueda aplicar. Y creo que al final estas son cuestiones súper importantes para poder avanzar. Yo antes creo que ha sido Jesús el que lo ha dicho, que él tiene siempre una mentalidad de aprendizaje. Yo creo que una de las cosas más bonitas que tenemos precisamente en este sector es que estamos constantemente aprendiendo. Yo cada vez que trabajo con un cliente nuevo, es un mundo nuevo que tengo que conocer. Tengo que leer mucho, escuchar mucho, aprender mucho. Cuando te enfrentas a escribir un libro pasa lo mismo. Tienes que convertirte en una especie de especialista en esto que está pasando, que evidentemente luego tienes el apoyo de la persona a la que estás acompañando, evidentemente, pero tienes que aprender lo suficiente como para no poner una pedrada dentro de lo que estás escribiendo. Y eso a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero algo que he ido aprendiendo yo con el tiempo es que la diferencia entre tener una tasa de éxito muy alta a nivel, no voy a decir ni siquiera a nivel resultado, sino a nivel de hacer un buen trabajo, y no es trabajar al azar o seguir una serie de pasos y sistemas que vayas desarrollando con el tiempo para poder hacer un buen trabajo desde ahí, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando estábamos en el instituto y en la universidad y siempre llegaba la típica persona, o a lo mejor éramos nosotros mismos los que decíamos, joe, para este examen no he estudiado absolutamente nada y he sacado mejor nota que para otros realmente. Pero lo que pasa es que eso era siempre hacernos trampas al solitario, ¿no? Porque no nos acordábamos de todos los exámenes que no habíamos preparado bien y que no habían salido bien, o al revés, que si tú mirabas las notas medias de aquellos que preparabas bien y de aquellos que no preparabas bien, siempre iba a ganar aquellos que estabas preparando correctamente, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante que tener en cuenta en todo momento. Total, que todo esto os lo cuento porque me llevó al mundo del copy y en estos años he visto pues una evolución tremenda de lo que viene a ser el sector, de lo que viene a ser este mundo en el que nos encontramos ahora mismo. Y os quiero hablar de ciertas cosas que veo y que me encuentro y que de alguna manera me llevaron también a querer conocer el mundo de escribir libros para otros, porque, claro, yo viniendo del mundo de compartir contenido literario, como creo que todos los que estamos aquí, tenía dentro de mí una especie de espina que me tenía que sacar de era, tío, a mí me gusta escribir libros, me gusta mucho. Y de pronto me había metido en un mundo en el cual, maravilloso, perfecto, yo soy un apasionado, un loco del copy, de la venta, me encanta, pero quieras que no, entras en un mundo donde vamos a decir que todo es más inmediato, rápido, que no tiene ni ser bueno ni ser malo, simplemente era diferente a la manera en la que yo me había enfrentado a la escritura durante toda mi vida, que era una cuestión más, podría decir romántica, pero más íntima, más reflexiva, más estudiosa, y esto era diferente. Evidentemente también tienes que investigar mucho, trabajar mucho, pero te dabas cuenta de que era algo distinto. Y eso para mí se abrió como una oportunidad muy, muy chula, porque pensé, ostras, igual en algún momento podría también escribir un libro para otra persona, igual en algún momento podría también intentar seguir este camino. ¿Qué pasa? Que no tenía absolutamente ni idea de lo que estaba haciendo ni cómo lo estaba haciendo y tuve que recorrer un camino muy grande que ahora os voy a contar. Pero para mí, una de las cosas más interesantes que tenemos ahora es lo que estamos comentando al principio, ¿no? Estamos en un momento en el cual hay una incertidumbre increíble. Algunos caras que hay por aquí que os conozco, hemos hablado muchas veces de qué pasa con el copy, con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque estamos viviendo en los últimos 2-3 años un cambio tremendo en este sector, donde antes los clientes te necesitaban hasta para escribir un SMS, por decirlo de alguna manera, y ahora la mayor parte de ellos piensan que con dos cosas que le pidan a, hoy es Cloud, ayer fue ChatGPT, el siguiente será otro, es suficiente para poder hacerlo. Y existe mucho miedo a la hora de entrar en esta profesión porque tienes la sensación, y es lógico pensarlo desde fuera, que ya no hay hueco, que ya no tiene sentido, que ya no va a haber un espacio para poder hacerlo. Yo personalmente pienso lo contrario. Pienso que a día de hoy la profesión que tenemos es, o ser un profesional de la escritura, es más importante que nunca. Porque en un mundo donde todos quieren hacer las cosas rápidas con inteligencia artificial y sobre todo sin el conocimiento necesario para hacerlo, mira, Matías está aquí comentando en el chat que tenemos alguna persona en común con la que hemos tenido esta conversación, todo el mundo piensa que lo puede sacar de la noche a la mañana sin pensar y que todo es una especie de conjuro mágico donde realmente pones tres cosas y te sale el texto más maravilloso del mundo. Vamos, que si hoy estuviera Cervantes con nosotros, sería capaz de escribir el Quijote con inteligencia artificial. Y de hecho yo me he enfrentado a muchas charlas o clases donde he dado, donde me he generado un poco de frustración que estás explicando X, Y o Z y te preguntan, ¿y con qué prompt puedo hacer esto? ¿Y con qué tal puedo hacer no sé qué? Que insisto, yo soy el primero que trabaja con IA, que soy un friki de la IA y el que le encanta la inteligencia artificial. No nos equivoquemos, ¿eh? A día de hoy me parece una herramienta clave en el mundo en el que estamos. Pero hay un paso entre querer utilizar la inteligencia artificial para potenciarte, apalancarte en ella y hacer las cosas mejor, o dejar de pensar directamente, que es lo que hace la mayor parte de las personas, esperando que le dé una respuesta por ahí. Y mira, estaba aquí diciendo Gio que el tema es del alma y tal. Yo ni siquiera me meto en eso porque estoy bastante de acuerdo, pero creo que es algo incluso más racional y tangible directamente, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo siempre pongo el ejemplo de antes, cuando a mí me pedían un embudo USL, por ejemplo, que es un embudo muy sencillito, realmente sencillo, que es unos anuncios a un vídeo y para que te compren directamente, ¿no? Antes, pues hoy estamos a 17 de julio, pues cuando me escribió una persona un 17 de julio me decía, oye, Carmelo, quiero hacer un embudo VSL, tal, no sé qué, tal. Y a lo mejor quedábamos para lanzarlo el 17 de agosto, porque había un par de semanas de investigación, una semana a lo mejor más de preparación, grabaciones, ediciones y tal, y salíamos. Ahora te escribe una persona el lunes y te dice, oye, ¿tú crees que lo puedes tener para el viernes, que me quiero grabar el fin de semana? Y esto es absurdo, porque la clave a la hora de trabajar con palabras, con textos, no son las palabras que salen, sino es todo lo que entra previamente, es todo el proceso previo que hay antes de ponerte a escribir y la capacidad y conocimiento que tengas tú, que eso lo da por un lado el estudio, pero por otro lado también la experiencia de discernir si lo que estás dando es bueno o malo y si el resultado que está saliendo también es bueno o malo directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un mundo donde la mayor parte de las personas han perdido este criterio. Prefieren velocidad sobre resultado, prefieren hacer algo rápido por tener un check, por eso las redes sociales se están llenando de contenido mal hecho y rápido de muchísimas personas, en lugar de pensar cómo puedo compartir algo que realmente merezca la pena y funcione. Y en ese contexto es súper importante tener profesionales que realmente sepan cómo hacer esto. Esto se podría aplicar perfectamente al mundo del copy y ya está, pero lo veo sobre todo importante en el mundo de los libros que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que estamos encontrando, yo sobre todo lo que hago, pero insisto siempre, no sé si es bueno o malo para mi salud, son lanzamientos, que son sistemas súper estresantes, agobiantes, donde están pasando cosas de todo. De hecho, aquí veo una persona conectada que es Gris, que está descubriendo este maravilloso mundo durante estas semanas realmente y cómo funciona la realidad. Pero que al final estás todo el rato peleándote, o sea, peleándote en el buen sentido, ¿no? Con fuegos, con imprevistos, con acciones que van surgiendo en todo momento. Y el problema antes es que eso, para hacer un buen lanzamiento tardabas un montón de tiempo en prepararlo. Entonces, el volumen de lanzamientos que había era muy ligero, vamos a decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial todo el mundo está haciendo constantemente ahora acciones de marketing, acciones de publicidad, acciones de negocio. Y están pasando dos cosas. Por un lado, que se está saturando muchísimo un mercado donde la gente está cansada de recibir impactos, pero sobre todo está cansada de recibir impactos que cada vez están más despersonalizados y que tienen menos, pues voy a utilizar la palabra que alguien había dicho por ahí, ¿no? Menos alma, menos pensamiento, menos estructura y menos tal. Y además, como cada vez está todo menos preparado, todo lo que se lanza normalmente es de peor calidad. Entonces, un profesional que quiera destacar, que quiera diferenciarse, ya no le vale con hacer simplemente un lanzamiento, una buena estrategia de marketing en redes sociales. Necesita algo más. Algo que realmente le permita marcar la diferencia, le permita diferenciarse del resto de personas de su sector y de sus competidores. Y ahí es donde un libro es tremendamente importante. Porque igual que hoy en día un embudo se puede hacer. Un embudo, cuando digo embudo y cosas así, si hay alguna palabra que no entendéis me lo decís, que a veces me pongo a hablar marketingiano, pero son cuestiones de marketing y de estrategia. Pero donde antes hacer un embudo por el propio esfuerzo que conllevaba todo lo que había te diferenciaba, hoy en día ya no lo hace porque todo el mundo lo puede hacer así, insisto, mal, pero lo hace así y estás haciendo lo mismo que todos y sobre todo se está entrando en una dinámica donde la gente se empieza a cansar de todo esto. Para que os hagáis una idea, yo el año pasado leí un estudio que decía que 2025 fue el primer año donde la tasa de apertura media de los emails en el mundo había caído. Y alguien, cuando dije eso, me dijo, ¿lo ves? El email ya no se lee. Y dije, vale, pero el email no se lee porque cada vez leemos menos emails o porque cada vez hay emails peores que nos están haciendo cansarnos de leer los emails. Pues esto pasa lo mismo con el contenido de redes, con el contenido de lanzamientos, etcétera. Yo escuché hace poco a una persona que es muy amiga mía que puso una historia en Instagram que decía, no sé hacia dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, pero estoy seguro que ningún ser humano espera un mundo donde simplemente se dedique a consumir contenido creado por robots, que nosotros queremos consumir contenido creado por otros seres humanos. Y me tocó de verdad muy profundamente, porque es que es cierto. Es que seguro que os pasa a vosotros, pero cuando recibís un contenido, por muy bueno que sea luego el contenido, no me meto a la calidad del contenido, pero cuando tú abres un email, una publicación en redes sociales, cualquier cosa, y tiene ese aroma a inteligencia artificial, inconscientemente tu mente te dice IA y automáticamente lo estás categorizando como de peor calidad. Yo no sé muchas veces si nosotros somos muy capaces de ser capaces de percibir esto porque estamos muy dentro de este mundo o no. Pero la realidad es que pasa. O yo a veces también, el otro día en un grupo de amigos de toda la vida, algún cartel de algo de que había hecho alguien sobre el mundial estaba hecho con inteligencia artificial. Ellos se dedican a cosas completamente diferentes. Y decía, fue este cartel, es IA también, como algo despectivo, sin entrar a valorar la calidad o no calidad o el resultado o no resultado del cartel. Pero ya automáticamente la percepción era negativo. ¿Qué pasa? Que un empresario, un emprendedor, una persona que tiene un buen cargo y que necesita tener una marca personal potente, no puede arriesgarse a que esto le afecte, a que esto le salpique. Cuando haga cualquier trabajo, necesita un trabajo que esté a la altura de lo que quiere transmitir. Y a lo mejor un post en redes sociales, una historia, un embudo, puede hacerlo con inteligencia artificial porque, bueno, total, esto se va a desaparecer dentro de un poco. Pero hay algo que no desaparece, que son los libros. Si tú publicas un libro, al final estás queriendo dejar un legado para la historia. Es algo que siempre va a llevar tu nombre. Que lo van a poder leer ahora, lo van a poder leer en el futuro. Y, salvo que tengas muy poco amor propio, que seguro que habrá alguno que lo tenga, nunca te vas a arriesgar a algo con lo que tú no estés 100% orgulloso de lo que estés haciendo. Ya no digo, insisto, yo no estoy ni siquiera hablando de un resultado final o no con lo que se esté buscando con eso. Pero tengo la sensación de que cuando tú publicas algo, quieres tener algo que esté a la altura. Y muchas veces, el problema que tienen muchos emprendedores o empresarios a la hora de hacerlo, esto, mañana os contará Jesús más en profundidad cómo hacer todo este proceso, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero uno de los grandes problemas que tienen son dos, que son los mismos motivos por los que contratan un copy muchísimas veces, que es, no sé escribirlo, no tengo tiempo para escribirlo. Son los dos grandes riesgos a los que se enfrenta la gente. Y a veces, yo tengo una pareja que es escritora, no tengo solo una pareja, ¿vale? No muchas, tengo una pareja en general, no es una de tantas, que ella es escritora de ficción. Y en su mundo, que una persona escribe el libro de otra persona es algo altamente secreto, algo mal visto y tal. Pero en este mundo no lo es, y os cuento porque luego el cliente podrá decirlo o no podrá decirlo, eso es otra cosa. Pero es algo natural, porque tú puedes ser el mejor neurocirujano del mundo y puedes tener algo que contar al mundo y puedes ser un auténtico mago cuando tienes el bisturí en la mano, pero no tienes por qué tener la habilidad para poder comunicarlo. No tienes por qué saber cómo organizar esa información. Y ahí es donde entramos nosotros, las personas que sabemos cómo escribir esos libros. Y hago mucho hincapié en el saber y en tener sistemas porque esto es muy importante. En ser esa vía que tienen esas personas para poder lanzar su mensaje al mundo. Y a mí algo personalmente esto me parece precioso, ¿no? En la profesión que tenemos, porque al final estamos ayudando a personas que no saben o no pueden comunicar algo importante a tener un impacto en el mundo. Esto es lo mismo que hacemos los copies, pero a mí con el libro me parece todavía a mayor escala. Y es algo súper interesante. Por eso cuando hace, yo creo que han pasado ya 6 años, una editorial grande me propuso escribir un libro de un emprendedor que era cliente mío, acepté sin pensarlo. De hecho, en ese momento yo tenía tickets muy, muy bajos realmente, porque estaba empezando. Esto estoy hablando de 2020, un poquito después de que empezara el COVID fuerte. Y me escribieron y me dijeron, oye, queremos que escribas el libro de esta persona, tal, que sabemos que estás trabajando con él, nos ha pasado él tu contacto realmente. ¿Cuánto? ¿Sabes? Me preguntaron, ¿cuánto? Y yo, sin tener ningún tipo de experiencia, ningún tipo de conocimiento y cobrando mucho menos por copy, yo no tenía ni idea, dije en esa reunión, así como muy nervioso, ¿no? Y dije, 4.000, ¿sabes? Así como diciendo, me van a mandar a tomar por saco, pero bueno, yo lo he intentado. Y me dijeron, vale, perfecto, cerramos. Y yo pensé, mierda, tenía que haber cobrado más, porque evidentemente si me lo han aceptado sin pensar, es que tiene un precio que estaba tirado estaba tirado, básicamente. Y me lo aceptaron. En ese momento entré en una de los momentos más bonitos de mi carrera como profesional de la escritura, porque me puse delante de un libro y decir, voy a darle forma a un libro de una persona que conozco, con la que ya trabajo y que además sé que está haciendo algo potente. La ilusión me duró 10 minutos porque luego, cuando tenía el documento de texto abierto, dije, no tengo ni puñetera idea ni de por dónde empezar a hacer esto. O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se va? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo se no sé qué? Dije, porque no es lo mismo escribirte una landing y 4 emails que escribirte un libro. Y dije, ¿un libro? ¿Cómo voy a hacerlo? Porque yo había escrito en ese momento un libro de ficción para mí, pero no tiene absolutamente nada que ver. Primero, porque el otro yo podía tener todo el tiempo del mundo y podía darle 37 vueltas y si no funcionaba directamente, mandaba el documento al baúl de los recuerdos, que es Google Drive, y ya está. Pero aquí tenía unos plazos que cumplir, un cliente que era cliente de otra cosa, por lo tanto tampoco la podía liar porque dependía de ese cliente para pagar las facturas también, y una editorial que estaba detrás también. Entonces era como, vale, lo tengo que hacer bien. En ese momento yo escribí el libro, pero lo hice de una manera que hoy en día no repetiría. Me junté mucho con esa persona, ya digo para que luego veáis con Jesús cuando mañana os cuente el proceso de verdad de cómo hacerlo, pero me junté mucho con esa persona, le grabé muchas conversaciones, le pregunté, bueno, voy a decir el nombre de la persona, y dije, oye, chaval, dime libros que te gusten como están escritos, ¿sabes? ¿Con quién te imaginas? Esto preguntándolo en plan como si fuera un proceso de investigación de verdad, ¿no? Pero en realidad era, por favor, dime uno, porque si no, no sé cómo voy a empezar. Y me dijo, guau, me encanta Padre Rico, Padre Pobre. Y dije, hostia, qué guay, porque este lo he leído, qué suerte tengo. Lo saqué de la estantería y dije, pues esto es anécdota, consejo, perfecto, así van las reuniones. Y así lo hice. El libro salió, lo escribí en, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero fue una experiencia que cuando lo entregué pensé, me ha gustado mucho, pero tengo la sensación de que podía haberlo hecho mucho mejor si hubiera sabido cómo hacerlo, ¿no? Que es lo mismo que te pasa en cualquier cosa de copy cuando yo estaba trabajando. La primera vez que haces una cosa, yo siempre digo que es para aprender, que tienes que robarle a otra persona el método que estás siguiendo para tener un camino que seguir y a partir de ahí poder entender qué funciona mejor para ti, qué funciona peor y poder ir optimizando durante el tiempo todo esto. Pero ese momento fue súper importante porque se me abrió una puerta mental de decir, he estado cobrando 4.000 euros, que además tengo la sensación de que ha sido poco porque me han aprobado muy rápido, en 2-3 meses habré tardado en escribir el libro y ha sido probablemente el proyecto que más estaba cobrando en ese momento y en el que he escrito de una manera más tranquila, más profunda y más reflexiva. Entonces, una parte de mí me dijo, igual, esto es un camino profesional interesante para poder hacerlo. Yo en ese momento jamás había escuchado hablar del ghostwriting o algo parecido, fue como un primer contacto. Y yo es cierto que siempre lo he investigado a un nivel más superficial. Mañana Jesús es un auténtico experto que sigue todo esto, porque yo tengo que admitir que a mí el rock and roll del copy con todo el drama, con todos los fuegos y con todo el irme a la cama todos los días reventado, pues me gusta mucho. Estoy con el copy con una relación tóxica de a veces me hace daño, pero como me hace un poco de el suficiente daño, le quiero, ¿no? Y por eso al final siempre he acabado escribiendo libros para clientes a partir de ahí. Pero me obsesioné mucho con cómo hacerlo y en general quienes se han formado en algún momento conmigo a nivel copy en general saben que le doy mucha importancia a sistemas, estructuras, etcétera, porque yo creo que un gran trabajo no consiste en hacer algo extraordinario, sino consiste en algo mucho más sencillo, en seguir todos los pasos que tú sabes que para algo que te ayudan a crear algo, y luego si eso le metes una pequeña capita más de algo que tú consideres importante. Pero es como escribir, como cocinar un plato. Tú tienes una receta que puedes seguir tal, 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 y luego cuando la acabes puedes decir, oye, ¿y qué pasa si hoy le echo un toquecito de pimienta o de limón? ¿Qué podría pasar? Pero si quieres cocinar cualquier receta y empiezas a improvisar sobre la marcha, lo normal es que el plato no sepa absolutamente nada de lo que tenga que saber al final. Entonces, todo esto es muy importante porque al final nos pasa esto, ¿no? Entonces, todo esto os lo cuento porque al final una de las claves que yo vi con todo esto es que sí que era cierto que, y lo sigo viendo hoy, que hay... Antes había mucha saturación de profesionales que hacían trabajos sencillos, escribir en redes, hacer algún email y tal, sin ningún tipo de plan, pero había muy poco profesional capacitado para hacer trabajos grandes. Hoy en día, los trabajos más pequeñitos relacionados con la escritura, la inteligencia artificial se los ha ido comiendo, porque antes tenías un cliente que te decía, hola, Carmelo, me gustaría que me escribieras 3 posts a la semana en LinkedIn, por ejemplo, y tú le decías, vale, pero ¿para qué lo quieres? Y no tenía ni idea de lo que quería, no tenía un plan, no tenía un tal, simplemente quería hacer el check de cumplir, ¿no? Pues este tipo de trabajos, lo más normal es que la IA se los haya ido comiendo, pero no por nada, sino porque al final, si el propio cliente le da valor, no va a pagar un buen ticket por ello. Pero donde no han desaparecido son los trabajos que exigen tiempo y dedicación. Primero, porque no pueden, y segundo, porque cuando tú quieres hacer algo realmente grande, si tú no puedes dedicarle el amor que tiene, necesitas a un profesional que esté dedicado a esto, ¿no? Yo que vengo del mundo del derecho, como os decía, siempre pongo el ejemplo de... Claro, yo me formé sin inteligencia artificial, pero imaginad un abogado hoy en día que tiene todas las sentencias relacionadas con un tema que ha habido en los últimos años en España, por ejemplo. Una idea muy buena puede ser, oye, se la meto toda la inteligencia artificial para que me haga un análisis y me saque las claves más importantes. Pero estoy seguro de que ese abogado no iría al juicio sin leerse las sentencias clave para... Donde está la información. Por una cosa es el pequeño resumen que te dé la inteligencia artificial y otra cosa muy diferente es tener la certeza y la seguridad de que estás realmente con el conocimiento adecuado. Pues con los trabajos grandes de copy o escribir un libro pasa exactamente lo mismo. Por mucho que una IA pudiera hacerlo, tú contratas a una persona porque tiene criterio, porque tiene conocimiento, porque tiene sistemas y sobre todo tiene la responsabilidad de hacer un buen trabajo. Es un profesional que sabe cómo hacerlo y todo donde tú no lo vas a poder hacer, lo va a hacer esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que mi sensación es que en el nivel más bajo de copies y de tal y de todo este tipo de profesiones siempre hay mucha, mucha saturación. En los niveles donde de verdad se marca la diferencia, no la hay tanta, porque no hay tanta gente que esté dispuesta a formarse, a aprender y a querer estar ahí directamente. Y eso es algo que es importante aprender, ¿no? Pero cuando entiendes esto, dices, vale, pues yo si hago esto, puedo posicionarme bien. Yo hablo con muchos copies que me dicen, jo, es que yo ya no tengo trabajo, es que yo no tengo tal, yo no sé qué. Yo desde que emprendí en 2000, bueno, desde que dejé mi trabajo en 2020, no ha habido ninguna semana que yo haya pensado, no tengo ningún cliente, eso no me ha pasado nunca. ¿Por qué? Porque hago las cosas con criterio, con sentido y sé lo que estamos haciendo en ese punto para poder hacer las cosas bien, que esto es muy, muy importante. De hecho, lo que decíamos antes, ¿no? El gran miedo de antes era, joder, ahora con la inteligencia artificial vamos a perder muchos trabajos, perder muchas oportunidades, perder mucho, mucho foco, pero la realidad ha sido completamente la diferente, y es que en un mundo con muchísima inteligencia artificial, al final, tener un profesional que haga un trabajo bueno marca muchísima diferencia, porque tú no quieres, o sea, la gente comparte consejos en redes sociales de cómo escribir con IA y que no suene a IA, por ejemplo, ¿no? Eso es que la gente no quiere que las cosas suenen a IA. Entonces están buscando profesionales que realmente quieran hacer un buen trabajo, un buen criterio para intentar hacer las cosas bien desde ese momento. Y creo que esto es algo muy, muy importante que poder hacer en ese momento. Bien, entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que otro criterio que yo he visto muy importante, y bueno, no sé si vais teniendo preguntillas, si podéis dar por el chat, que estaré encantado de responderos, sé que estáis hablando por aquí cositas, pero como no veo ninguna pregunta concreta, sigo avanzando, ¿no? Pero el otro criterio que me di yo cuenta que era importante para poder cobrar bien, tener buenos resultados, tener tal, era un posicionamiento estratégico que podías tener en redes sociales, mañana ampliaremos también un poquitín esto, pero ¿por qué digo esto? Porque uno de los grandes problemas que tenemos las personas que llegamos a cualquier profesión relacionada con el mundo de la escritura es que creo que somos muy románticas. Y me voy a explicar. Muchas veces llegamos a este mundo porque en nuestra cabeza queremos seguir siendo ese Cervantes, ese escritor de éxito. Soñamos con escribir esa novela que impacte en el mundo y que lo cambie. Y está genial. O sea, no digo que esto sea malo ni bueno, pero algo que yo creo que es tremendamente importante para poder tener resultados de verdad es comprometerte con aquello que quieres hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Yo conozco muchos copies que empezaron y a los 3 meses desaparecieron porque esto no era lo que esperaban o no era tan rápido como esperaban. Conozco a mucha gente que está luchando por hacerse un hueco como copywriter o escritor fantasma, pero que a la hora de la verdad su cabeza está pensando en a mí me gustaría ganarme la vida con mis libros, con mi escritura de ficción, etc. Y eso inconscientemente hace 2 cosas. Una, que no estés poniendo el foco donde realmente tienes que poner el foco, pero segundo también, y para mí mucho más importante, que tú mentalmente estás poniendo tu profesión como algo secundario, como esto es importante porque no me vale lo otro, esto es importante porque como lo otro no me está saliendo bien, voy a intentar hacer esto, pero si me saliera bien lo otro, me iría a lo otro. Y al final esto nos pasa mucha factura, porque o te pones 100% en esto o realmente es difícil destacar. Yo me acuerdo cuando empecé como copy en todas estas empresas, que yo seguía teniendo el blog de literatura, etc. Y hubo un momento, un punto de inflexión, que me di cuenta de o uno o el otro. O intentas ganarte la vida con cosas de ficción o intentas ganarte la vida con cosas de copy. Pero estar a mitad de camino te hace ni desarrollarte bien por un punto, ni desarrollarte bien por otro. Ni posicionarte bien con uno, ni posicionarte bien con otro. Y al final, yo me encanté por el copy, porque a mí me di cuenta de que me gustaba mucho más esto y ayudar a otra persona a tener un impacto con su proyecto era una cosa que me llenaba mucho más que sentarme a las 5 de la mañana, como hace mi pareja, que a las 5 de la mañana se levanta para ponerse a escribir sus libros, pues me llena mucho más ponerme a escribir un proyecto, pensar cómo vender algo, cómo llevar una idea más allá, que el hecho de escribir una historia, simplemente. Como que necesito un para qué, un poco más allí, ¿no? Y todo esto me llevaba, yo os lo comentaba, porque esa decisión para mí fue trascendental, porque fue el momento en el que decidí voy a dejar de marear en redes sociales con todo el tema de mi posicionamiento literario y voy a empezar a hacer un posicionamiento relacionado con el copy. Voy a empezar a compartir sobre copy, a querer aprender más sobre copy, a querer relacionarme más en el entorno, en entornos de copy. Y eso fue un punto de inflexión, porque algo que he aprendido yo es que cuanto más das por saco en los diferentes sitios, cuanto más te ven, cuanto más apareces, más posibilidades tienes. Esto al final es un juego de números muchas veces, ¿no? Si te ven 10 personas al día, es muy difícil tener una entrevista, pero si te ven 200, 300, 1000, 2000, 3000 y te ven con cosas relacionadas con lo que realmente estás haciendo, las posibilidades de que una persona quiera darte una oportunidad son mucho más grandes, simplemente. Y además que tú te lo crees también más, porque a partir de ese momento tienes la sensación de me lo estoy tomando en serio, estoy poniendo el foco. ¿Por qué digo esto? Porque ese paso y empezar a posicionarme fue lo que me llevó a querer emprender y querer hacerlo por mi cuenta. Y eso me descubrió algo todavía más importante, que era cuando yo era copy trabajando en empresas, en agencias, etcétera, mi única responsabilidad, mi único trabajo era hacer los mejores textos posibles para realmente poder tener un resultado. Era mi única responsabilidad y a veces se hacía largos. Quiero contar una anécdota de que yo trabajé un tiempo en Cruz Roja, en Madrid, y lanzamos una campaña que era en el metro, estaba en diferentes sitios, pero sobre todo en el metro de Madrid, que decía algo así como libera al héroe que hay en ti o algo así, ¿no? Y éramos un equipo vario de marketing y publicidad. Y hubo un iluminado que dijo esto hay que hacerlo inclusivo. Vamos a ponerlo también en femenino. Entonces, durante 2 días hubo en el metro de Madrid carteles que decían libera la heroína que hay en ti. Y por lo que sea, quizás en un sitio oscuro esa no sea la mejor campaña que hacer. Pero ese momento para mí fue muy revelador porque fue como, fíjate el poder que tiene una palabra realmente a la hora de hacer tal. Por eso muchas veces cuando la gente se queja de ¿cómo no se ha podido dar cuenta esta empresa de que esta campaña es X, Y o Z? Es porque no te das cuenta, porque tienes orejas de burro, ¿no? Estás mirando hacia adelante y listo. Pero esto os lo decía porque todo esto y empezar a posicionarme en redes me llevó a empezar a atender clientes y a darme cuenta de que cuando yo trabajaba por cuenta ajena, mi trabajo era hacer el mejor trabajo posible como copy y el segundo era, además de hacer el mejor trabajo posible, tengo también que liderar un negocio, que es algo importante. Tengo que aprender a buscar clientes, que buscar clientes dentro de lo que cabe, para mí es la parte más fácil, porque lo digo, es hacer ruido, tener un plan un poco más elaborado todo esto, tal. Pero lo difícil es aprender a gestionar ese cliente, aprender a darle un servicio profesional a ese cliente, aprender a gestionar las expectativas de ese cliente, a que cuando esa persona tenga un mal día, por ejemplo, y lo quiera pagar contigo o se quiera bajar del carro, le puedas decir, no, escúchame, por esto estamos haciendo esto, por A, por B o por C. ¿Y sabéis qué me pasó? Que tuve mi primera oportunidad profesional con una persona que me encontró por redes, me mandó un mensajito por Instagram. Ahora os contesto que estoy viendo que hay alguna pregunta. Y me dijo, oye, me mola lo que haces, tal. Me gustaría saber cómo trabajas, ¿no? Y tenemos una reunión y dije, claro, por supuesto, si yo soy aquí un profesional de esto. Y me fui a una primera reunión sin tener ni puñetera idea de cómo sostener una reunión, de qué tenía que preguntar, de qué no tenía que preguntar. Menos mal que estaba en mi casa y que no se me veían las manos porque las manos me estaban temblando mientras hablaba con esa persona. Pero sobre todo llegó el momento de la verdad, que después de que me explicara muchas cosas, a mí jamás se me había ocurrido esto, pero me dijo esa persona, era para hacer unas landings, ¿no? Su página web, y me dijo, oye, ¿y esto por cuánto lo haces? ¿Cuánto cobras por esto? Y yo en mi cabeza pensé, que no vas a venir tú a ofrecerme un dinero, sino que te tengo que decir yo un precio. Ni puñetera idea. Yo pensé, tal, no sé qué. Total, que me cagué y le dije, hago números y te los mando, ¿vale? Hasta ahora. Y se los mandé después, al rato. Pero no sabía cuánto cobrar. A esa persona, evidentemente, le cobré muy poco. No me acuerdo cuánto era, pero era muy, muy poco. También fue un momento para empezar y para salir y para tal. Creo que era importante también, incluso más, el hacer el trabajo que el dinero en sí. Pero yo hice un trabajo que fue, me metí en Google a partir de ese momento, puse servicios de copy y me hice una tabla de Excel con todos los precios que encontraba de determinados servicios e hice medias con Excel y dije, pues estos van a ser mis precios. ¿Qué pasaba? Que yo me daba cuenta que con esos precios necesitaba tener muchos clientes, ya no para dejar mi trabajo, sino para poder, o sea, que sí, sino para que esto me mereciera la pena a nivel de tiempo, porque era como tickets muy bajos, por muchísimo trabajo y encima gente diciéndome todo el rato lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Era como muy estresante. Así que, pero me daba cuenta de que cuando me encontraba en la tesitura de tener que decir un precio, a mí me daba miedo decir ese precio. Me daba un montón de miedo. Y el motivo por el que todo esto me daba miedo era normalmente porque no sabía, o sea, no me sentía lo suficiente profesional como para poder hacerlo. ¿Y por qué no me sentía lo suficiente profesional? Porque yo venía a trabajar en empresas donde, entre muchas comillas, hacía todo el rato lo mismo para la misma, para el mismo sector o para el mismo proyecto. Por lo tanto, no tenía que pensar mucho en cómo afrontar cada trabajo, no tenía que pensar mucho en cómo atender a esa persona, atender a ese cliente, no sabía qué hacer. Y daba precios muy bajos. Claro, no me daba. Entonces, hubo una vez que escuché un podcast de alguien que me dijo, ¿quieres subir los precios? Y pensé yo mentalmente, hostia, pues claro que quiero subir los precios. Me dice, pues súmale 150 euros a cada precio que des y no lo pienses. ¿Piensas un precio? Suma 150. Y pensé, bueno, vamos a ir poco a poco. Y así, poco a poco, fui subiendo los precios y me di cuenta de una cosa que me pareció maravillosa, que yo cuando me lo habían dicho pensaba que era una tontería, pero que era verdad, que era, cuanto más estás cobrando un cliente, mejor te trata, más confía en ti y menos por saco te da, normalmente. El cliente que te paga 200 euros por algo, siente, y insisto, esto no es por decirle a un cliente que esa persona sea mejor o peor persona, es simplemente muchas veces cómo actuamos y cómo pensamos las personas, ¿no? Cuando tú te pagan 200 euros, 250, 300 euros. Ha habido alguien antes que ha dicho que había cobrado 500 euros por un libro de 50.000 palabras, creo que he visto antes por el chat. La sensación es que tú estás a... Eres, yo siempre digo, ¿no? Te contratan tus manitas, no contratan tu mente, que al final es lo más importante de lo que hacemos. Te quieren para escribir lo que ellos quieren escribir, para que no pienses mucho, para que no pongas nada en contra y simplemente le hagas el trabajo como ellos quieren. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un trabajo como una persona quiere, hay dos escenarios, que salga bien y el cliente es muy listo, o que salga mal y tú eres muy tonto, realmente, porque por mucho que esa persona te haya dicho el cómo hacer las cosas, te va a echar la culpa a ti si algo no sale mal. Y en realidad es culpa tuya, ¿eh? Porque tú tienes que ser un profesional para decir esto está bien o esto está mal, lo que te están diciendo. Pero iría un pasito más allá, y es que incluso cuando tú estás en esa tesitura trabajando con clientes, o sea, con tickets bajos, se da la situación en la cual, conforme vas avanzando, empiezas a estar cada vez más frustrado porque dices, tío, lo que me estás diciendo no es la mejor solución. Esto que tú me estás contando realmente no es lo que te va a ayudar a conseguir X, Y o Z. Y te lo digo y estás pasando de mi opinión porque me consideras alguien prescindible, por decirlo de alguna manera, que esto lo podría escribir cualquier persona. Y conforme iba subiendo los precios me iba dando cuenta de lo contrario, que era gente que yo me acuerdo perfectamente, la primera vez que me preguntaron en un cliente que me dijo, era para hacer una cosa de unos emails, tal, no sé qué, y en lugar de decirme, mira, Carmelo, quiero una secuencia de 7 emails, por decir cualquier cosa, me dijo, ¿cómo lo harías? Y yo pensé, ostras, que aquí voy a tener que decidir yo, que aquí voy a tener que plantearlo yo. Qué guay, qué responsabilidad, pero qué guay también, ¿no?, en ese punto. Y ese cliente fue el primer cliente que me dijo, perfecto, pues se lo entregué, me dijo, lo voy a programar. Y dije, escucha, léelo, no voy a decir alguna pedrada en algún momento, no voy a poder puesto alguna cosa, porque era una cosa de seguros de motos. Dije, no vaya a ser que haya dicho algo mal, letelo por lo menos a nivel técnico que esté bien. Y se lo dio y me dijo, perfecto, pa'lante. Y funcionó bien, el cliente no me dio por saco en ningún momento y yo me di cuenta de lo importante era, por un lado, que cobrar bien por tu trabajo, pero para cobrar bien por tu trabajo tienen que pasar dos cosas, que tú te lo creas y también que tú estés medianamente bien posicionado para que tu propia autoridad pueda hablar de eso también por ti, porque si eres un mindundi al final y acabas de empezar, es muy difícil decir a una persona, ah, pues te escribo el libro por 8.000 euros. Y te va a decir, vale, pero ¿quién eres? Pero igual, otra persona que está empezando dice 150 y tú dices, no, pues yo por menos de 1.500 no te lo hago porque a lo mejor no tengo el posicionamiento, pero tengo la confianza en mí. ¿Y qué te da la confianza en ti? Y aquí yo soy muy pesado y os lo voy a repetir 30 veces, ya lo he repetido unas cuantas. Los procesos y los sistemas. El saber exactamente qué tienes que hacer en cada momento. Y no solo para ti, sino porque tú tienes un proceso, un sistema. Eso es lo que le tienes que vender también al cliente, el hecho de, no, es que vamos a seguir este paso y este paso. Vamos a hacer esto, esto y esto. Y esto, por ejemplo, me pasa a mí cuando hay algún cliente y me dice, no, yo es que, lo decíamos antes, ¿no? Carmelo, hola, ¿qué tal? No sé qué, me han hablado bien de ti. Me gustaría sacar una USL. Perfecto, tío, a ver si nos vemos esta semana, me cuentas un poco más lo que tienes en mente, no sé qué. Vale, ¿tú crees que la podríamos tener para el sábado, que quiero grabarme? ¿Qué pasa? ¿Que hay maneras de decirle, oye, ¿me estás escribiendo borracho o es que no te has dado cuenta de que estamos a lunes o es el sábado del mes que viene? Y la segunda opción es decirle, no, pero no porque no pueda, sino porque, mira, para escribir una buena USL tenemos que seguir el siguiente proceso. Tenemos que tener una primera reunión para conocernos, para entender tu situación, una segunda reunión que yo prepararé con esa información de la primera para... Esto es a nivel copy, a nivel libro se hace, mañana os cuenta mejor Jesús, ¿no? Pero una segunda reunión para poder profundizar en avatar, producto, etcétera. Necesito este tiempo para desarrollar una investigación competente para poder hacer un buen trabajo. Necesito este tiempo para poder escribirlo. Después de eso te voy a pedir dos revisiones, una revisión rápida para ver cómo te hace sentir, una revisión palabra, por si hay algún término que tú no quieras utilizar. Luego vamos a hacer los ajustes que sean necesarios y a partir de ahí vamos a salir. Por lo tanto, a lo mejor necesitamos un mes para poder salir. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque tener un sistema, tener un proceso te da también a ti la confianza para contarle al cliente en todo momento el porqué de cada decisión, el porqué de cada paso y para poder justificar el valor de tu trabajo. Y eso al final es una herramienta muy poderosa porque cuando tú al cliente se lo explicas así, dice, vale, pues perfecto, es que os sorprenderíais, ¿no? Pero hay gente que pasa a decirte, lo quiero para el sábado, a decirte, ah, vale, es que si lo haces así, perfecto, pues a tope, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos a movernos? Y ahí cambia por completo la perspectiva. De hecho, creo que en el mundo de IA en el que estamos ahora, esto es todavía más importante, ¿no? Porque ser capaces de ser una alternativa de verdad a cualquier herramienta de inteligencia artificial que pueda dar un resultado así, pues marca muchísimo la diferencia con todo lo que se esté haciendo y dejando de hacer. Mira, estaba viendo por aquí alguna pregunta que decía aquí, me decía, más allá de la vocación debemos estar sostenidos por un soporte técnico en redes también. O sea, lo que tenemos que hacer es empezar a vernos como un proyecto más allá de algo meramente creativo, de alguna manera. Si queremos tener un proyecto que nos permita ganarnos la vida, tenemos que empezar a pensar de una manera también con la parte de negocio, de alguna forma. Porque al final hacemos esto porque nos gusta, pero hacemos esto también porque nos gusta ganar dinero, que esto es una cosa importante porque ganar dinero te permite comer, te permite pagar las facturas, etc. Y el gran problema que tenemos en este sector muchas veces es que estamos tan enamorados de la lectura, de la escritura, que no valoramos realmente lo que estamos haciendo, que pensamos que lo que hacemos no tiene valor, o peor, es que esto yo lo haría gratis. Bueno, pero lo haría gratis para mí, pero tú que me estás pidiendo un resultado y un servicio, no te lo voy a hacer gratis. Y no porque sea más o menos egoísta o más tal, sino porque si tú quieres que yo te pueda prestar atención, que te pueda dedicar tiempo, que pueda hacer un gran trabajo, necesito que me puedas pagar, porque si tú me pagas 150 euros y necesito, me invento, 2.000 para vivir al mes, necesito pues 14, 15 clientes para poder hacer eso. Ahora, si tú me pagas 3.000, 4.000, 5.000, puedo dedicarte muchísima más atención a este proyecto que tenemos. El dinero no es solo una cuestión de cuánto vale o no tu trabajo, sino también es una manera de poder reservar el tiempo de una persona para poder dedicarte ese cariño. Y cuando demos precios también tenemos que pensar en esto. Oye, ¿tú quieres que te dedique tiempo de verdad a este proyecto? Sí, pues necesito que me pagues el tiempo que le voy a dedicar a este proyecto para poder hacerlo bien. Y esto insisto mucho porque al final creo que nosotros mismos somos los que debemos convencernos de esta realidad. Y os lo digo por experiencia propia porque es que a mí también al principio me daba pánico decir precios, subir precios, etcétera. Y ahora vas a una reunión, lo dices, incluso con la sensación de, y si no te gusta, es que no eres mi cliente, no pasa absolutamente nada. Habrá otra persona que te pueda atender, pero si tú quieres una persona que te escriba un libro por 300 euros, está genial, seguro que encuentras a alguien. Y a lo mejor lo hace incluso mejor que yo, ¿eh? O sea, ni siquiera es una cuestión de calidad. Pero yo no quiero la dinámica que supone un proceso por 300 euros de varios meses, donde encima, como me estás pagando poco, lo más normal es que te vaya a tener mucho más encima porque confías menos en mi criterio. Porque si confiaras en mi criterio, estarías dispuesto a pagarme mucho más. O al revés, que para ti esto es una tontería, de voy a sacar un libro y ya está, y no le estoy dando la verdadera importancia que tiene, porque si yo le diera importancia, estaría dispuesto a invertir también más dinero en este proceso porque realmente lo tendríamos ahí, ¿no? Entonces creo que todo esto es muy, pero que muy importante poder desarrollarlo y poder verlo, porque al final marca mucho la diferencia. Y una cosa que parece absurda, pero cuando tú estás trabajando con alguien, o sea, cuando tú estás trabajando con varios proyectos a la vez, que al final es siempre la idea, un mal cliente te condiciona a todos los demás. Yo, mira, una cosa que aprendí cuando trabajé en Cruz Roja es que si tú algún día, y esto pues, si os sirve en general también para algún accidente, tú algún día ves un accidente y hay cuatro personas accidentadas, tienes que atender por orden de menos ruido. Es decir, el que está gritando mucho es el que mejor está, porque si estuviera muy mal no tendría energía para gritar de alguna manera, ¿no? Tiene. En cambio, el que está callado, ojo, cuidado, que se está grave de verdad porque no tiene fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. ¿Qué pasa? Que si tú vas, si tú no tienes este conocimiento y vas, lo normal es que atiendas primero al que grita más y estás dejando de lado al que no grita. Y cuando tenemos clientes buenos y clientes malos pasa eso, que el cliente malo grita mucho y el cliente bueno no grita nada porque confía en ti. ¿Y qué pasa? Que acabas atendiendo mucho más al cliente malo que al cliente bueno porque no para de hablar, hablar, hablar y hablar, y el pobre cliente bueno que confía en ti, en tu criterio, que te está pagando bien, lo estás dejando en un segundo plano. Y al final ese es al cliente que vas a perder realmente porque va a sentir que no le estás cuidando. Por eso es tan importante elegir bien esos clientes, elegir bien a todas las personas con las que trabajamos. Cuando nos embarcamos en cualquier proyecto, en escribir un libro, tenemos que trabajar con alguien que sintamos como parte de nuestro equipo, de alguna manera. Tenemos que trabajar con alguien con, yo siempre digo, tengo que trabajar con alguien con quien me podría ir a tomar una cerveza tranquilamente y hablar de cualquier otra cosa, y además que nos podamos mandar a la mierda mutuamente trabajando con respeto, que yo te pueda decir, mira, imagínate fuera Jesús, que lo tengo aquí, ¿no? Oye, Jesús, lo que estás proponiendo es una gilipollez, déjate de tal, y que él me diga, pues yo creo, Carmelo, que lo que tú estás proponiendo es absurdo y que nos tengamos el respeto y el cariño para seguir trabajando juntos sin problema y que podamos escuchar al otro. Pero cuando tú trabajas con alguien y no está esa tesitura, es una relación que está o destinada al fracaso o destinada a darte muchos dolores de cabeza. Y antes le ponía a Jesús y a Ángeles un ejemplo que me ha pasado hoy mismo, de un cliente, de una persona que, no voy a decir su nombre, pero es un proyecto muy, muy grande con el que estamos haciendo el tercer lanzamiento. Y este lanzamiento está yendo un poco peor que los anteriores, pero insisto, en los anteriores había un ROAS 12, que ROAS 12 quiere decir que por cada euro invertido se han ganado 12, y en este llevamos un ROAS 6, es decir, que por cada euro invertido se están sacando 6. Y le he escrito esta mañana para decirle, hola tío, ¿qué tal? Oye, te paso reporte como todos los viernes de este proceso que tenemos. Simplemente quiero decirte que en este lanzamiento, yo creo, le he dicho por tres motivos. Uno, que tu audiencia ya le hemos vendido lo mismo tres veces, entonces creo que están más cansados, que es verano, y además creo que con todo el tema del mundial, del tal, las vacaciones, la gente está un poco menos puesta, te quería pedir que hiciéramos algún contenido orgánico para poder impulsar la publicidad que estamos haciendo para ver si le damos un este. Y su respuesta ha sido, hola Carmelo, ¿qué tal? No sé qué. No, y yo ya me quedé un poco raro en ese momento, digo, ¿cómo que no? Y me ha dicho, no, porque para vender en orgánico no te necesito ni a ti ni a tu equipo, y para eso no os doy las comisiones de las ventas y lo hago yo solo. Para eso no os necesito. Y yo me he quedado pensando diciendo, hemos montado el plan, hemos montado el producto, hemos montado la publicidad, hemos montado las landing, hemos montado las automatizaciones, te he dado yo los guiones de orgánico. Si tú piensas que soy una persona que te está rateando beneficios, es que no podemos trabajar juntos. No tiene sentido que trabajemos juntos. Igual esta persona tiene un mal día y mañana ya no está así, ¿eh? No pasa nada. Pero en el momento en el que tú piensas que yo estoy aquí para robarte comisiones en lugar de para ayudarte a vender lo máximo posible, hay un desequilibrio en la relación que no tiene ningún sentido mantener. Y insisto lo mismo, si estáis trabajando con una persona para escribir un libro y está más pendiente en, como si tuviera una cosa en la cabeza, de que estáis haciendo algo mal para él, en lugar de remar conjuntamente, luchar conjuntamente para que vaya, ese es el momento, esos son los clientes con los que hay que trabajar, con los que están dispuestos a ese remar. Yo, para bien o para mal, yo trabajo en un sector donde hay muchísima emociona flor de piel constantemente, donde hay muchísima tensión, donde hay muchas sensaciones al límite constantemente, y pasa que a veces que se generan como el cliente y el equipo, como que hay una fricción muy grande, como si remaran en direcciones contrarias. Y yo es una cosa que siempre intento tantear antes de que pase para decir, hostia, estamos remando todos juntos. Y cuando veo que alguien se separe, digo, no, escúchame, igual no te ha gustado lo que te ha dicho Pepito, pero piensa que Pepito te lo ha dicho para generar mejores resultados. Entonces, antes de juzgar a Pepito, vamos a sentarnos y hablarlos, ¿no? Porque en el momento en el que la gente no trabaja conjuntamente y que piensas que uno está haciendo una cosa por otro y que este no sé qué y que este no sé cuánto, se cae todo a partir de ahí. Y si vas a hacer una relación de varios meses escribiendo un libro, pues es muy importante que esto lo hagamos bien, que tengamos una buena relación con ese cliente, con esa manera a la hora de trabajar, porque si no, siempre se nos va a quedar esa oportunidad. Entonces, lo que yo os quería contar ya, que es como la última parte de lo que os quería contar, es hablaros un poco para todos los que estéis dedicando ya a alguna profesión relacionada con la escritura, pero que no estéis dentro del mundo del ghostwriting a nivel profesional o que no estéis ni siquiera dentro. ¿Por qué? Porque lo que estábamos diciendo antes es que las profesiones relacionadas con la escritura tienen dos problemas. Si te dedicas a la parte... Mira, lo está diciendo por aquí Jesús en el chat. Si te dedicas a la parte de la escritura, no estoy hablando de copy, sino escritura general, y no, lo bueno que tiene el copy es que para mí, sí, quitando el ghostwriting, es una de las mejores profesiones que existe para poder ganarte bien la vida escribiendo, porque es la profesión de escritura que está más cerca del dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú mandas un email y se hacen 3 ventas de 1.000 euros o de 100 euros, me da igual. El cliente muy constante decir, Carmelo ha mandado un email y ha ganado 600, 700, 800, 1.000 euros. Entonces, negociar con los clientes es muy fácil. Porque al final, oye, si al mes generamos con emails, lo invento, 6.000 y yo te estoy pidiendo 1.000, vas a sacar 6 euros por cada euro que inviertas en mí. Entonces, va a ser fácil gestionar esa conversación. El problema del copy es que al estar tan cerca también es seguramente una de las partes más emocionales, tensas y dramáticas que hay en ese punto de tiene que salir bien, cualquier fuego te pilla. Bueno, Jesús y Ángeles lo saben, ¿no? Que yo alguna vez en alguna reunión he tenido que llegar justito porque les he dicho, chicos, necesito que me movamos la reunión 15 minutos porque me ha explotado todo hace 2 horas y estoy aquí intentando que esto no se caiga para hacer tal no sé qué, gestionando egos, gestionando emociones y gestionando no sé qué. Yo lo disfruto mucho, pero entiendo que haya gente que no lo disfrute. Entiendo que haya gente que realmente eso no le guste. Y yo realmente, yo llevo ya, o sea, voy a contar solo lo que llevo emprendiendo, porque creo que es cuando entré ya en el caos, voy a hacer 7 años. Yo no sé si 7 años más aguantaré realmente con este ritmo. Ahora mismo me gusta, pero todo tiene un límite. Y el resto de profesiones, el problema que tienen, pues gente que hace identidades verbales, gente que hace manuales de marca, gente que hace redacción web, gente que hace SEO, es que la conexión con el dinero no es tan clara y, por lo tanto, se pagan mucho peores sueldos muchas veces. ¿Por qué? Por lo mismo, pues porque, bueno, yo hablaba hace poco con una chica que hace identidad verbal y me decía, Carmelo, es que no consigo vender prácticamente a nadie, los que consigo vender son muy baratos. Y seguramente su trabajo, para un proyecto de verdad, un proyecto grande, sea mucho más importante que el mío, porque va a darle toda la coherencia a todo el proyecto. Va a hacer que toda la empresa comunique igual, que haya un criterio a la hora de hacer las cosas. Pero la gente no le paga lo mismo que me puede pagar a mí, porque no ven la relación directa que existe con el dinero. Y esto es un problema muy grande. Entonces, por eso para mí el ghostwriting es tan interesante. Porque para gente como yo, que está estresada, agobiada, que vive en un loop en el que cada día elige tu propia aventura y nunca sé lo que puede pasar en ningún momento, que lo mismo a las 3 estoy acabando que a las 9 de la noche estoy cambiando 17 emails porque ha pasado algo, te da la posibilidad de acceder a un sitio que está igual de bien pagado, que esto es algo muy importante, pero que no tiene el caos y el drama que hay en este mundo. Un libro, a ver, puede haber dramita, pero evidentemente no es un drama como... Te pasó hace poco, Carmelo, ¿te acuerdas que teníamos hoy webinar? Sí. La hemos liado con el enlace. ¿Con el enlace que se iba mandando 3 días para que la gente se conecte? Sí, con ese. Ah, o sea que tenemos que cambiar todo y volver a avisar a la gente. Sí, eso te hace dejar de trabajar en lo que estés haciendo para ponerte con eso, ipso facto, ¿no? Para poder hacer las cosas. Y en el resto de profesiones, porque al final yo lo que he hecho en estos años ha sido escribir varios libros. Yo siempre al final me he concentrado mucho en escribir libros de clientes que ya tenía porque tenía ese conocimiento y esa experiencia para poder hacerlo, nunca ofrecerlo directamente. Pero cuando lo hago siempre pienso, tío, estoy ganando más con esto muchas veces que con un lanzamiento, me estoy estresando menos, estoy disfrutando más y estoy generando una conexión mucho más grande con mi cliente. En algún momento el paso natural es ese realmente. Y luego en el resto de profesiones, pues al revés, ¿no? Yo no puedo decir cuánto estrés a lo mejor hay en otras profesiones porque no lo he vivido desde dentro, pero por lo que hablo con compañeros, lo que ganan ellos es muy inferior a lo que puedo ganar yo. Y muchos están sufriendo para llegar a final de mes. Pues aquí tienes una profesión que está mucho más valorada, que se paga muchísimo mejor y que si entiendes bien hay una diferencia entre ofrecer libros a 500 euros, como decíamos antes, o ofrecerlo a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o hasta 10.000 que se han llegado a ofrecer dentro de esta escuela, ¿no? De esta editorial. Entonces, esto es algo muy importante porque te abre una puerta tremenda a un mundo completamente diferente que realmente te puede dar una oportunidad muy, muy grande. Y la diferencia entre el motivo por el que la gente paga tanto a la hora de escribir un libro no es porque esté más cerca o más lejos del dinero, sino porque es una cuestión, por un lado, de ego de la propia persona, de yo quiero escribir un libro, yo quiero tener un libro. En segundo lugar, porque es algo que no tiene todo el mundo, redes sociales, contenidos hace todo el mundo, tener un libro no es algo que hagan todos los demás. Y tercero, porque es una cosa que no te puede hacer la IA en 10 minutos. Es una cosa que no te puedes quitar en 15, en 2 días. Es un proceso largo. ¿Y qué pasa a la gente con los procesos largos? Que los empieza y no los acaba. ¿Por qué? Porque no tiene procesos, porque no tiene sistemas y porque no tiene ni puñetera idea de cómo hacerlo o tiempo, que es otra posibilidad, ¿no? Entonces, toda esa gente, todos esos emprendedores, todos esos autores que ya han querido escribir un libro, que ya lo han intentado, pero se han encontrado con la frustración de no poder hacerlo, pero que siguen queriendo, porque parte de su sueño es poder estar en un sitio y ver su libro publicado, poder hacer una presentación, poder impactar con otra herramienta, poder diferenciarse, son la gente que paga bien por esto, porque es gente que quiere dar ese paso, que quiere diferenciarse. Porque no es lo mismo decir, soy fulanito de tal, experto en menopausia, por decir cualquier cosa, que soy fulanito de tal, autor de 3 libros de menopausia. Cambia completamente la concepción que tenemos de una persona y de otra con todo esto. Y por eso es tan, tan importante poder hacer este trabajo bien y poder trabajarlo desde esa perspectiva. Por eso creo que estamos hoy en día con una oportunidad muy buena, muy importante, y que realmente, de todas las profesiones que hay relacionadas con la escritura, probablemente sea una donde hay menos exploración, menos conocimiento y, por lo tanto, más posibilidades. Y si somos capaces de hacer un buen trabajo, posicionarnos, tener un sistema y poder hacer las cosas bien, hay una manera fácil y bien de poder... Bueno, fácil no es la palabra, sencilla, accesible y bien, porque fácil en realidad no hay nada en esta vida que hay que currar, como todos, ¿no? Y no quiero generar falsas expectativas tampoco en nada. Pero de poder estar ahí, de poder posicionarte y poder diferenciarte. Y a mí me parece algo muy, muy clave que poder hacer y que poder trabajar. Ahora en un ratito respondemos vuestras preguntas, pero quería dar también un poco de paso a Jesús para que...